Entrevista.
Ocho de la mañana, 17 minutos. Seguimos, amigos, en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. En los últimos tiempos ha aumentado el número de situaciones en las que perros muerden a personas y terminan lesionándolas, en algunos casos de gravedad. Este es un tema que preocupa y que sobre todo llama la atención sobre el tema de la tenencia responsable de mascotas cuando son razas que pueden ser potencialmente peligrosas, como se las ha catalogado. Y el diputado colorado Felipe Schipani presentó un proyecto de ley hace poco para el registro de los propietarios de estos perros, ha sido motivada por las muertes y lesiones que estos animales generan. En la exposición de motivos del proyecto se señala que entre 2010 y 2020 se registraron 31.634 mordeduras de perros y en 2024 la cifra alcanzó los 3.400 incidentes de este tipo. Se indica que existe un subregistro además de estas cifras por la falta de denuncias sobre estos casos. Vamos a hablar de este tema con el diputado colorado Felipe Schipani, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Schipani, una vez más. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Ignacio, Andrés, un placer estar conversando con ustedes.
Bueno, un placer como siempre recibirlo, diputado. Bueno, obviamente es un tema que preocupa hace tiempo, que se ve este tipo de situaciones, lamentablemente, que muchas veces terminan o con fallecimientos o con lesiones graves y muchas veces además con niños involucrados que terminan siendo gravemente lesionados por estos animales cuyos cuidados no son los que se deberían tener por parte de sus dueños. ¿Cuáles son los requisitos que usted plantea en esta ley para ingresar al registro y cuáles van a ser las sanciones o las multas y cómo se va a controlar además? Porque usted mismo lo dice en la exposición, ¿no? Hay un subregistro de las denuncias de estos hechos, un subregistro de los hechos por falta de denuncia. O sea, ¿cómo se puede controlar y cómo se puede evitar este tipo de situaciones?
Bueno, Ignacio, como tú decías, esto surge a partir de una situación que yo entiendo que es grave. Uh-huh. El Uruguay está teniendo un problema de salud pública, ¿no? Reiteradamente vemos en las noticias de que perros asesinan niños, hombres, mujeres. En el mes de marzo, en Jacinto Vera, aquí en Montevideo, un Rottweiler asesinó a un bebé de 18 meses mientras la madre fue a abrir la puerta. Lo propio ocurrió en Tacuarembó, en febrero de este año. Tres dogos argentinos asesinaron a un niño de 5 años.
Terrible.
Y bueno, es una situación, yo diría, dramática, y entiendo que desde el Parlamento, que tenemos la responsabilidad de legislar, tenemos que atender esta situación. Por eso nosotros lo que planteamos es la creación de un registro de tenedores de estos perros potencialmente peligrosos, justamente con el objetivo de, en primer lugar, saber ¿quiénes son los responsables de estos animales? Porque uh-huh. ocurre generalmente que estos perros participan de incidentes de esta naturaleza y no aparece el humano responsable. Entonces, el primer objetivo del registro, bueno, es saber que ese perro tiene un tenedor y que se llama de tal forma. Y el segundo, y yo diría más importante, es establecer como requisito sine qua non para integrarse al registro la realización de un curso de capacitación y formación sobre el manejo de estos animales. Yo entiendo que este es un problema importante porque hay mucha gente que adquiere un perro, lo compra o en un refugio, uh-huh. pero no es consciente que en definitiva tiene un arma y que tiene que manejarla y administrarla adecuadamente. Un animal de este porte necesita tener el esparcimiento para descargar energía, necesita tener una adecuada alimentación, necesita tener libertad, no puede estar todo el día atado, en fin, determinados cuidados que hacen también al bienestar animal, que son fundamentales que las personas que tengan a cargo estos perros las conozcan. Y yo creo que hay mucho desconocimiento y nosotros apelamos con este proyecto justamente a la concientización sobre la tenencia responsable. Este tema se viene discutiendo ya hace un par de años en el Parlamento, ha habido distintos proyectos, algunos que prohibían determinadas razas peligrosas. Uh-huh. Nosotros entendemos que el camino debe ser la educación y la concientización. Y la no inclusión en el registro, que era una de las cosas que tú me preguntabas,
sí,
supondrá, bueno, una multa de 50 unidades reajustables. Naturalmente que esto tiene mucho que ver también con dotar al IMBA, que sería la autoridad de aplicación de la ley, de los recursos necesarios para hacerla
El
cumplir
Instituto de
también,
Bienestar
¿no?
Animal sería el encargado.
Exactamente.
Y si no se capacita el dueño del perro, también tendría esa misma multa.
Exacto. A ver, la capacitación va a ser un requisito sine qua non para integrar el registro.
¿Y quién va a capacitar? ¿El IMBA también?
El IMBA va a tener a cargo la realización de ese curso, que tendrá que tomar toda aquella persona que aspire a integrarse al registro.
Claro, y si la persona no se registra, ¿cómo se puede controlar eso por parte del IMBA? ¿Solamente cuando ocurra una situación en la que se presenta una denuncia?
Bueno, no, a ver, puede ser también ante denuncia de parte, ¿no? De decir, mire, fulano de tal tiene tal
Tal
animal
perro y no lo tiene
y
registrado.
no está registrado, bueno, y ahí podrá actuar el IMBA. Naturalmente que Uruguay es un país que tiene problemas para fiscalizar, ¿no?
Sí.
Eso es evidente. Y lo que se trata es también de aprovechar la instancia presupuestal que tenemos este año para dotar al IMBA de recursos para este cometido y para otros que le asigna la ley, ¿no?
Diputado, ¿cuáles son las razas peligrosas, digamos? ¿Cuáles van a ingresar dentro de esta categoría? ¿Y cómo el dueño del perro sabe que tiene una raza peligrosa? Porque capaz que alguien puede decir, bueno, yo tengo este perro, capaz que uno piensa es de sentido común, pero capaz que alguien puede decir, o puede usar como argumento, yo no creí que fue una raza peligrosa, y por eso no lo registré.
Bueno, eso no está librado, digamos, a la ley porque, a ver, la genética animal avanza cada día más y no lo puede establecer una ley. Lo que nosotros establecemos es que será el IMBA el encargado de llevar ese listado de animales potencialmente peligrosos, que obviamente se va a ir actualizando. Yo estuve hace unos días reunido con la gente de la Academia Nacional de Veterinaria. Y lo que nos dicen es que son un elenco muy acotado de perros, que son los que participan de la infinidad de incidentes de este tipo. O sea que estamos hablando de unas pocas razas de todo lo que es el universo canino que existe aquí en el país, ¿no?
El exdirector de IMBA, Gastón Coscia, en declaraciones a Montevideo Portal, dijo que está de acuerdo con el proyecto, pero que actualmente ya tienen que estar registrados todos los perros con microchip, figurar en el registro de animales de compañía, tienen que tener cédula y allí tiene que constar que son peligrosos. El tema es que están faltando los controles, están fallando la aplicación de las leyes y la legislación que ya existe.
Bueno, ese es un problema, totalmente. Es un problema. Hoy el registro se da justamente cuando se produce la castración, ¿no? Que la idea original era, bueno, tender hacia una castración generalizada de perros. Esto lamentablemente no se ha podido concretar. Y no se ha podido concretar, ¿no? Por falta de voluntad de las autoridades del IMBA, sino por falta de recursos, ¿no? Y bueno, y aquí los legisladores asumimos cuota parte de responsabilidad. Por eso digo, el IMBA es una institución relativamente nueva, porque fue creada en la ley de presupuesto del año 2020. Tiene muchos cometidos asignados por la ley. Y bueno, vamos a tratar de esta instancia presupuestal darle los recursos para que pueda empezar a cumplir con alguno de ellos. Reitero, porque son cometidos muy importantes. A ver, este no es el único problema vinculado al tema perros que tiene el país. Hay otros temas. El tema de las jaurías es un problema, el tema de los perros abandonados es un problema. Y bueno, y el IMBA debiera encargarse de todo eso. Entiendo que si no tiene los recursos materiales y humanos para hacerlo, puede dificultarse la tarea. Pero es un tema que tenemos que conversar. Yo particularmente me voy a interesar en este presupuesto, hablar con las autoridades del Ministerio de Ganadería para tratar de buscar los acuerdos y empezar a dotar al IMBA de los recursos necesarios, ¿no?
¿Cuál va a ser el monto de la multa para los propietarios que no hagan los cursos y que no registren?
Nosotros la estamos planteando en 50 unidades reajustables, o sea, una multa fuerte, ¿no?
90 mil
Que
pesos sería al día de hoy, más
algo
o menos.
así, algo así.
Ajá.
Pero yo aclaro, Andrés, este es un proyecto que está abierto, ¿no? No venimos a traer la verdad revelada. Simplemente planteamos el tema para que la Comisión de Bienestar Animal, en donde se va a discutir, bueno, empiece a invitar a todos los actores involucrados, a la Academia de Veterinaria, a todo el mundo de las protectoras de animales, al IMBA, por supuesto, como la autoridad de aplicación, en fin, a todos los actores del mundo animal, porque no podemos seguir mirando para el costado. Acá se están muriendo uruguayos, se están muriendo niños, bebés, y el país tiene que instrumentar algún tipo de regulación al respecto, como han hecho otros países. Esta propuesta que nosotros estamos planteando, bueno, es un largo reclamo de la Academia Veterinaria, pero por ejemplo es lo que ha hecho Francia, ¿no? Hay otros países que han ido por la prohibición lisa y llana de la crianza de estos animales peligrosos. Yo no estoy tan convencido de ese camino. Creo que la educación debe ser la herramienta para tratar de empezar a revertir esta situación, capacitando a los tenedores, apelando a la tenencia responsable. Pero bueno, a ver, es un proyecto mártir, como yo digo, que traigo para empezar a discutir y buscar una regulación, porque no podemos seguir soslayando esta realidad que está pasando, ¿no?
Y espera tener apoyo en el Parlamento de otros partidos, aparte del Partido Colorado, Esquipani, para que se avance
sí,
en este proyecto.
Ya, Ignacio, yo ya he conversado, uh-huh. Yo ya he conversado con legisladores de otros partidos, y de hecho en el pasado han habido proyectos sobre el tema de legisladores de distintos partidos, del Frente Amplio, hubo un proyecto de la diputada Reich también en el periodo pasado. A ver, este es un tema que no tiene partido, no tiene ideología, es un problema de salud pública que tiene el país, y creo que tenemos que encararlo entre todos, ¿no?
Está bien. Diputado, le cambio de tema, si me permite. En los últimos días, un ex integrante del Partido Colorado, Nicolás Sosa, que fue convencional departamental de Montevideo hasta el periodo pasado, denunció ante la policía y ante la Corte Electoral que falsificaron su firma para que su nombre figurara en la lista suya como diputado en las elecciones internas de 2024, y que por eso no pudo ahora presentarse como candidato a edil apoyando a Mario Vergara, porque él quería apoyar ahora el Frente Amplio. ¿Qué tiene usted para decir al respecto con esta denuncia que lo señala directamente a usted y a su lista?
A ver, yo hablé con Nicolás Sosa, uh-huh. Yo lo conozco hace un par de años de la militancia del partido. Francamente, cuando él me plantea que no pudo ser candidato por el Frente Amplio, por haber figurado en nuestra lista, me quedé sorprendido. Yo no sabía que él estaba figurando en nuestra lista. Y hay que tener presente y explicarle a la gente cómo se arman las listas. O sea, nosotros en la elección interna presentamos 11 listas y recabamos más de 600 consentimientos, ¿no? 600 personas que integraban todas nuestras listas. Y los consentimientos no los recabo yo, ¿no? Los recabo, obviamente, todos nuestros dirigentes, de todas las agrupaciones que nos apoyan, todos nuestros militantes, porque es una tarea sumamente engorrosa. Uh-huh. Y yo esto se lo expliqué a él, o sea, y él lo sabe perfectamente porque ha participado de distintos procesos electorales donde se confeccionan listas. A nosotros nos llegan unos consentimientos con el nombre, la credencial y la firma de las personas que adhieren a integrar la lista, y en base a esos consentimientos después se conforma la lista. Nosotros no andamos con una escribana pública viendo si esa firma pertenece a la persona para que nos haga una certificación. No tenemos tampoco ningún registro para comparar si esa firma es verdadera o no. Claro. Actuamos de buena fe, o sea, creemos de que el consentimiento que se nos trae efectivamente es de la persona que quiere integrar la lista. Y bueno, apareció un consentimiento de Nicolás Sosa. Yo francamente no procesé esos consentimientos, y bueno, y terminó en el lugar 125 de la lista, 125 titular. La lista nuestra tenía algo así como 300 personas, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, y esto se lo expliqué a él, no lo hicimos con ninguna mala fe, pues no podría tener particularmente ni la lista, ni yo, ningún interés en ponerlo en el lugar 125, porque incluso a último momento aparecieron otros consentimientos y dejamos a gente fuera de la lista, no era que nos faltara gente para integrarla.
La lista 1600, ¿no?
Evidentemente, en el cúmulo de los más de 600 consentimientos que, que se juntaron, bueno, apareció ese consentimiento. Nicolás dice que no es su firma, o sea, yo le creo, uh-huh. No tengo por qué dudar de eso. Bueno, y se dio esa situación. Lo cierto también es que él, cuando se presentó a presentar la lista de Vergara a la Corte Electoral, podría haber solicitado a la Corte que, excepcionalmente, en virtud de que él no había dado su consentimiento a la interna, le permitiera ser candidato, porque de hecho la Corte autorizó a otras personas que estaban en la misma situación. Yo lo que digo, y no estoy justificando nuestro accionar, lo que digo es que estas cosas pueden pasar. Pasa también cuando el PIT-CNT o el propio Manini o cualquier organización presenta firmas a la Corte Electoral para un referendo y un plebiscito. Hay miles de descartes, ¿no? De firmas que no coinciden. Bueno, esas cosas pueden pasar cuando uno recolecta voluntades para integrar una lista y lo hace de buena fe. Me parece que es excesivo lo que dice Nicolás Sosa, y pretendiendo vincularme a mí con una falsificación, con una actitud delictiva, que está diciendo que yo tengo fuero. Me parece que ya ingresa en un terreno de imputarme una actitud que francamente yo ni ninguno de los integrantes del grupo nuestro ha tenido. En el elenco de personas que trabajaron en la recolección de esa firma, yo francamente no hemos podido detectar cómo llegó ese consentimiento y si efectivamente ese consentimiento es apócrifo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo le expliqué a él. Pero bueno, creo que ahora también, en virtud de que en 15 días tenemos elecciones, se está aprovechando quizás electoralmente todo esto, ¿no?
Bien, diputado Esquipani, le agradecemos como siempre estos minutos con nosotros.
Por favor, el placer es mío. Buena mañana.
Buena jornada. Chau, chau. Nos vemos. Hacemos la pausa, amigos, y enseguida volvemos con más de 970 Noticias.